este tema del 23 de octubre. Estamos ya en línea con el profesor Ever Berni para hablar sobre el 23 de octubre. ¿Qué pasó este 23 de octubre de 1931, en donde estudiantes fueron ametrallados por reclamar inacción ante el avance boliviano en el Chaco? Profesor Ever Berni, aquí Luis Fernando desde Radio Fe y Alegría te saluda. ¿Qué tal? Buenos días.
Maite, Luis Fernando, un saludo, un abrazo para tu audiencia también.
Maite y ponete ahí, profesor, ¿qué es? Estuve ya tirando algunos datos y hasta yo incluso decía, profesor Berni, cualquier coincidencia con la actualidad no sería pura coincidencia. Da que pensar esto que pasó el 23 de octubre con los estudiantes, y cuando semanas atrás hasta estábamos con este tema de la feroz represión a estudiantes también, en su mayor parte, esto de la denominado generación Z, y, o sea, tipo el ayer y hoy, ¿cómo da que pensar, profesor? Pero vos como historiador, ¿qué podrías comentarnos?
Bueno, antes de nada, un placer, un honor. Bueno, es muy complejo el tema porque el revisionismo histórico hace que se tengan diferentes versiones, ¿verdad? El 7 de septiembre, las tropas bolivianas toman Samaclay. En un contexto de mucha efervescencia política y también con mucho fervor patriótico, recordemos que en esa época estaba Emiliano R. Fernández arengando, alentando, inclusive ya la muerte de Rojas Silva. Era un ambiente muy convulsionado. La juventud, eso muchos historiadores no hacen referencia, pero la juventud en su mayoría está influenciada por ideas revolucionarias del anarquismo, el anarcosindicalismo y el socialismo utópico fundamentalmente. Recordemos que la primera manifestación antiimperialista que se hizo en Paraguay fue encabezada por un muchachito de 16 años, que era Manuel Ortiz Guerrero, poeta paraguayo, ¿verdad? Posteriormente. Bueno, vamos a concentrarnos en el tema del 23 de octubre. El 7 de septiembre, como habíamos dicho, las tropas bolivianas en su avance ya toman Samaclay y empiezan las protestas estudiantiles ante la inacción del gobierno. En realidad, algunos historiadores dicen que bueno, que el gobierno tenía una estrategia de luego ir retomando eso, pero los estudiantes, por su juventud, por su entusiasmo, estaban en una especie de asambleas permanentes. El 22 de octubre, a las 6 de la tarde, se concentra en la Plaza Uruguaya entre 500 y 600 estudiantes, que fueron dispersados a Blazo. Ahí no hubo conversación, no hubo diálogo entre gobierno y estudiantes, sino directamente vino la represión, como había citado, ¿verdad? Perireja escuela o convocalle. O sea, los estudiantes convocan nuevamente el 23 de octubre y varias columnas de estudiantes recorren Asunción y fundamentalmente van a visitar los periódicos, los edificios donde albergaban periódicos de la época, los famosos diarios. En ese fervor van avanzando hasta el Palacio López, y van avanzando y ahí ocurre algo trágico. Según versiones como Efraín Cardoso, dice que hubo un avance de los estudiantes, rompieron una barrera y ahí sale una ráfaga de ametralladora que hace que se desate el caos. Ahí, según este historiador Efraín Cardoso, mueren 6 estudiantes y 32 heridos. Pero hay versiones distintas, Luis Fernando. Volta Gaona, Enrique Volta Gaona, habla de 17 muertos. Tú sabes la diferencia entre 6 y 17, ¿verdad?
Sí.
17 muertos y una centena de heridos. Pero tenemos que recordar también que nuestra historia paraguaya es muy sesgada muchas veces. Está muy influenciada por los gobiernos de turno, ¿verdad? Y evidentemente también fue utilizado este martirio de los jóvenes por intereses políticos, ¿verdad? Que luego evidentemente hicieron gala de esa maquiavelidad. Bueno, también Juan Estefanis habla de una cantidad importante de muertos, pero según datos más concretos, en base a sí, investigaciones, bueno, la trágica muerte fue de 10 estudiantes, 24 heridos, 5 no estudiantes, esto según el parte policial de la época, ¿verdad? Y un ancianito que estaba por ahí. O sea que 11 personas murieron, 10 estudiantes y el señor de tercera edad que estaba en el momento equivocado. 5 estudiantes y como 50 heridos. Pero hay un dato interesante, compañero. No sé si se me escucha bien.
Sí, perfecto.
Sí, profesor. Hay un dato interesante que a veces no se cuenta, ¿verdad? Que una jovencita, Josefina Adelaida Rodi, era la abanderada de la escuela normal. Ella fue la que arengaba también y fue brutalmente reprimida. Inclusive un oficial de apellido José López se ensañó con ella y cuentan que inclusive las autoridades desde el balcón le gritaban que era indigna de llevar esa bandera por vamos a decir, por encabezar una turba, le decían, le gritaban, y ella decía que los indignos eran los que no defendían el Chaco Boreal. Y fue reprimida esta jovencita, ¿verdad? Que fue la que encabezó, vamos a decir, la marcha. En honor a las damas, a las mujeres, a mi cuñada, pues, Catupiría lleva. Son datos importantes, ¿verdad? Que a veces se pierden en la nebulosa del tiempo.
¿Puede repetir su nombre, profesor? Vamos a repetir su nombre.
Josefina Adelaida Roy. Tenía, algunos dicen que 15, otros 16 años. Y que fue reprimida por, inclusive personalmente por el batallón de resguardo al presidente, José P. Ullari. José López se llamaba el oficial que se ensañó con esta jovencita, ¿verdad? Y es importante también porque muchas veces por la historia machista que tenemos se le recuerda hacia los estudiantes, pero también estudiaron mujeres, ¿verdad? Jovencitas, estudiantes del sexo femenino, ¿verdad? Bueno, a los gritos, según la mayoría de los historiadores, de José P. Ullari, mandó al alto el fuego, pero ya quedó ese saldo trágico, e inclusive en ese mismo día el presidente pide su, él personalmente pide su juicio político, que fue, vamos a decir, absuelto de la responsabilidad. Como digo, en un contexto histórico donde ellos manejaban el gobierno, ¿verdad?
Sí, profesor. Y, a ver, dijiste que este contexto... profesor, ahí escuchás bien, ¿verdad?
Sí, escucho.
Sí, este interesante el contexto de esa efervescencia estudiantil. Ellos tenían como en el horizonte, había influencia, me dijiste, del narcosindicalismo y del socialismo utópico en ese momento.
Sí, era la ideología de la época de la rebeldía de los seguidores de Bakunin, de Prokofiev, estaba mucho en la idea. Recordemos que era la influencia de Rafael Barret, por ejemplo, el dolor paraguayo. Se estaba descubriendo el tema de los mensú. Especialmente los jóvenes estudiantes tenían ese, vamos a decir, esos elementos de análisis y esos elementos que hacían que tengan un nivel de conciencia elevado, ¿verdad? Ante el conservadurismo de la época, ¿verdad? Vamos a decir, una suerte de statu quo, había un fervor patriótico y fundamentalmente un factor revolucionario que eran las ideas en ese momento en boga, ¿verdad? El anarquismo que acá tenía, vamos a decir, la mayoría de los sindicatos obreros de esa época, tenían esa influencia en el anarcosindicalismo. Y también en círculos intelectuales el socialismo utópico, estábamos hablando inclusive de Manuel Ortiz Guerrero y otros grandes poetas, que luego va a ser, vamos a decir, sería seguido por ideas más avanzadas como el socialismo científico. Ya inclusive durante la guerra había una controversia de caracterizar la guerra como una guerra por intereses imperiales. Había muchos intelectuales y revolucionarios paraguayos que estaban en contra de la guerra porque decían que era una guerra comercial, ¿verdad? Entre los Inglaterra y Estados Unidos, que enviaban a dos pueblos muy ricos pero empobrecidos, ¿verdad? Dos países, quiero decir, muy ricos pero con pueblos empobrecidos. Y esa guerra fue evidentemente fratricida, ¿verdad? Y en ese contexto, vamos a decir, convulsionado de ideologías diversas, de un militarismo también en Bolivia y en Paraguay, evidentemente ocurre esta tragedia del 23 de octubre.
Ahí, profesor, te decía esto de las ideas del momento, esta idea así más progresista. ¿Cómo es que entonces la educación y el Colegio Nacional de la Capital, la Escuela Normal, tenía influencia? Quiere decir que ellos leían, estudiaban, había una educación interesante. Hoy diríamos cómo fomentar el pensamiento crítico. Ahí había algo, se gestaba. Llama la atención, profesor.
Y sí, evidentemente, si ese contingente de gente salió, de jóvenes salió a luchar, evidentemente estaban influenciados por ideas. También el fervor patriótico, como decíamos, pero tenían ideas revolucionarias de la época, ¿verdad? El anarquismo y el socialismo utópico. Que a veces no se dice, ¿verdad? Pero que fue, vamos a decir, el motor, vamos a decir, de muchas luchas. Recordemos la toma de Encarnación por los anarquistas, la lucha, la protesta contra, vamos a decir, la semi-esclavitud de los mensú, historiadores como y poetas como el caso de Julio Correa, que denunciaba eso en ese contexto histórico, Elvio Romero, gente que era muy joven en esa época, ¿verdad? Y que influenciaba evidentemente en otros jóvenes.
Sí, entonces, profesor, observando y un hecho trascendental, nos estamos enterando de varios detalles muy interesantes para hasta hacer la historia crítica de nuestro país. ¿Cómo será que andamos en los colegios? Porque generalmente no, como que no se tocan estos temas en los colegios, profesor.
Y bueno, nosotros evidentemente tenemos una educación, vamos a decir, conservadora. Nosotros tenemos una educación conservadora, evidentemente, tenemos una caricatura de educación. No es la educación liberadora que soñamos. Yo, por ejemplo, pertenezco a un movimiento que se llama Movimiento Pedagógico Cultural Itinerante, que hacemos esas críticas en la práctica educativa. Hay intentos muy interesantes, ¿verdad? Pero evidentemente elevar la conciencia y tener un pensamiento crítico todavía es una materia pendiente para nosotros que somos educadores. Hay que hacer la autocrítica fundamentalmente. Y también hay que hablar de la pésima inversión en educación. Recordemos que el PIB más bajo de la región en educación lo tiene el Paraguay. Organismo inclusive, vamos a decir, capitalista, como el FMI, el BID, y esos recomiendan el 7% del PIB, y nosotros no tenemos en la práctica ni el 2%, ¿verdad? En la práctica. O sea que tenemos la salud y la educación más baja de la región en cuanto a inversión.
Entonces, ya agradeciendo, sí, profesor, agradeciendo tu esta conversación tan interesante. Elecciones, ¿qué elecciones finalmente, profesor, pensando en esto del 23 de octubre de 1931, la acción juvenil, estudiantil de la época? ¿Qué lectura o qué relectura podríamos hacer para este presente nuestro paraguayo?
Y bueno, medio poéticamente te voy a responder, ¿verdad? Sí. Podrán cortar la flor, pero no podrán detener la primavera, decían los estudiantes en cierta época. Y la lucha continúa. Mientras haya condiciones objetivas de atraso, de pobreza, de miles y miles de paraguayos sin tierra, sin techo, donde haya poquísima inversión en salud, en educación, evidentemente que va a haber rebeldía contra esa injusticia, ¿verdad? Y la juventud es el motor, ¿verdad? Y no hay que perder la esperanza de que evidentemente vayan cambiando para mejor las cosas, ¿verdad? A pesar de que el panorama es sombrío, el panorama es a veces terriblemente nefasto, la juventud es la esperanza. Recordemos que no hace poco la juventud universitaria salió en las calles a defender la educación pública. Ahora hace poco los jóvenes campesinos que acompañan también la movilización de sus sectores, etcétera. Hay esperanza. Recordemos que somos un país joven y que con población joven, y esa es una energía impresionante que en algún momento se puede ir manifestando para bien, ¿verdad? Para ir enderezando los entuertos, como se dice.
¿Vos estás siempre en aula, profesor? ¿Siempre en aula?
Yo hace un año y medio me jubilé, pero seguimos, como te digo, en este movimiento pedagógico cultural itinerante con compañeros de que tenemos regionales por el interior y eso, siguiendo el debate y de muy de cerca acompañando así las discusiones sobre qué modelo de educación queremos, qué tipo de educación realmente necesitamos para el Paraguay, no sé, recibir nomás recetas del interior, del exterior, y debatir profundamente y fundamentalmente ser autocrítica, ¿verdad? Autocrítica del sector docente, porque tenemos que reconocer eso, pero también críticas a un sistema totalmente mutilador en el sentido de la reflexión crítica, de la capacidad de análisis. A mí, yo veo con tristeza muchas veces que hay hectáreas y hectáreas de jóvenes que salen del tercero de la media y no tienen prácticamente futuro, en el sentido de que hay poca inserción laboral y evidentemente hay muchos jóvenes que caen en los vicios, en la desesperanza. Lastimosamente en nuestro país ahora mismo, como está el sistema, tiene tres caminos los jóvenes: esclavizarse en los supermercados, en los puestos de venta de comida o en los bols, como se dice, en los delivery, caer en las drogas o ir a Silvio Pettirossi al aeropuerto y buscar nuevos horizontes. Es lamentable, es patético, pero es así, y se tiene que romper el paradigma, hay que romper el... Se tiene que hacer una ruptura y tratar de invertir más en educación y salud. Plata hay. En Bupabla, Viru, no hay J.P.U.P.A.I.N.D.
Bueno, muchas gracias, profesor Ever Berni. Hasta cualquier momento, realmente muy interesante las colocaciones.
Un abrazo, sí. Compañero, y muchas gracias por la oportunidad.
Excelente. Profesor Ever Berni.